Recién, Evópolis está en disolución. Bueno, resulta que todos esos partidos han fracasado. Han fracasado los partidos, han fracasado sus dirigentes, porque no fueron capaces. Dirigentes que en algún momento fueron muy duros con la izquierda y con la derecha, durísimos, en declaraciones muy contundentes para manifestar públicamente su posición de centro. Todo esto es lo que se ha quebrado, lo que se ha extinguido, lo que se ha esfumado. Y es lo que estamos mostrando ahora. Ahora, el asunto de Eduardo Frei Ruiz Tagle, lo del expresidente que dijo que tiene tantas coincidencias con Kast, más allá de los votos que pueda mover Eduardo Frei Ruiz Tagle, etc., es simplemente también un argumento. Otros dirán una excusa. Usted utilice la palabra que quiera o el concepto que quiera para decir, pero si lo hizo él, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Nos vamos con Kast porque si Eduardo Frei está con Kast, evidentemente que podemos estar nosotros. Por lo tanto, abre un espacio, aunque sea un espacio retórico, para estar con José Antonio Kast. Es impresionante en todo caso, ¿eh? Algo. Quienes tienen la opción de ganar son un imán. Que esa es la otra cosa en política. ¿Qué es lo que ocurrió después de la primera vuelta? Que a Janet Jara le costó muchísimo reformular su comando, incorporar gente, tener nuevos rostros, y de hecho los rostros que tuvo son rostros bien ajados, pero le costó muchísimo. ¿Por qué? Porque obtuvo un 26% de los votos. En cambio, Kast, que obtuvo menos, pero tiene todas las alternativas de ganar según todas las encuestas, atrae y atrae gente, porque claro, el poder es un imán.
Claro, definido en alguna edición de Radiograma como esta magia que permite unir extremos, permite consensuar ideas que son no necesariamente solo distintas, sino que opuestas en relación a cómo manejar un país. Bueno, en este caso se entiende. Y yo quería ir al punto de que efectivamente el análisis que haces en relación a que están siguiendo el camino de Eduardo Frei, obvio, o sea, esta gente de demócratas de amarillos antes eran de la Democracia Cristiana, se empezaron ahí porque la Democracia Cristiana se izquierdizó mucho a su juicio, particularmente en los procesos constitucionales, los dos fallidos que tuvimos hace no muchos años acá en el país, uno hacia la izquierda, el otro a la derecha, pero finalmente sin ningún resultado, ninguno de esos dos. Pero quizás Eduardo Frei, por su altura, ¿no?, por ser expresidente de la República, no tiene tantas declaraciones en contra de Kast como las tiene Jimena Rincón. Y hay una serie de declaraciones que, si uno trata de aplicarle una lógica de peatona, no se puede entender cómo ahora llegó a sumarse a José Antonio Kast, que tienen que ver con que era extremo, que tienen que ver con que no llegaba a ningún acuerdo, que tienen que ver con que no era capaz de responderle a los periodistas y iba a ser capaz de manejar un país o administrar un país, y así una serie de otras declaraciones en primera persona de la senadora, que insisto, para alguien que mira esto de afuera, que va caminando por la calle escuchando este programa, es difícil de entender. Más allá de la magia de la política que todo lo puede arreglar y termina con estas personas entregándole su apoyo a quien obviamente es el más probable ganador de la próxima elección, que es lo que podemos entender, Majo.
Sin duda, de hecho cuando uno hace un poco de revisión, no hablo de dos años atrás, sino de algunas semanas, cuando estaba Jimena Rincón en el comando de Evelyn Matthei, las declaraciones por las cuales ellos decían que la mejor opción era Evelyn Matthei y no José Antonio Kast o Johannes Kaiser eran las chapas de extremos, personas no dialogantes, se habló incluso de regresión de derechos sociales. Bueno, y hoy vemos un panorama diferente. Sabemos que la relación entre demócratas y el Partido Republicano no data de las últimas semanas, sino que ellos comenzaron a dialogar, no necesariamente Kast con Rincón, sino los distintos dirigentes, en el marco de el segundo proceso constitucional liderado por el Partido Republicano y por el que demócratas también en su momento se cuadró con él a favor. Eso fue uno de los momentos en los cuales las conversaciones comenzaron a realizarse. Luego de eso, en el marco de las elecciones parlamentarias, digo, las elecciones municipales y de gobernadores regionales, también hubo una mesa de coordinación en la que estaba sentado Chile Vamos como el gran articulador, pero que estaban convidados a esta mesa demócratas, en algunas ocasiones participó Amarillos y también estaba el Partido Republicano. Luego de eso, en el marco de la elección parlamentaria, esas conversaciones siguieron. Recordemos que se quería hacer una especie de pactos por omisión en algunas regiones, en algunos casos funcionó, en otros no, pero las conversaciones estaban, es decir, la línea directa entre demócratas y el Partido Republicano ya existía. Las declaraciones que se realizaron fueron en el marco de la campaña, y mucho llama la atención que, pese a lo rudo de los comentarios o las críticas que se emitieron de parte de Jimena Rincón hacia José Antonio Kast, ella ya ha estado ayer en la foto. De igual manera, Kast ayer marca el punto. Él dice que ellos han hablado mal de mí, sí, que yo he dicho cosas de ellos también, pero en el marco de los desafíos del futuro podemos dar vuelta a la página. Es decir, no hace como que nada hubiese pasado, sino que lo transparenta en esta entrega de respaldo. Dice, con Jorge Tarud compartimos... Estera en el Congreso, estuvimos en el Congreso 16 años y tuvimos muchos puntos de discrepancia, pero también muchos puntos de coincidencia, y pone sobre la mesa esta idea de que han dicho comentarios él de los demócratas y amarillos y los demócratas y amarillos de él, pero que la relación ya se vuelve a construir o se comienza a construir desde ayer en la tarde.
Claro, la pregunta es la siguiente, ¿van a integrar el gobierno o es solamente para la campaña? Hay un compromiso.
Dijeron que eso está en veremos.
Sí, pero no, sí, eso es lo que dicen y otra cosa es lo que han conversado entre ellos. Tú estás hablando, nos decías que estas conversaciones vienen hace mucho tiempo. ¿Cuánto han avanzado estas conversaciones durante tanto tiempo? ¿Va a haber ministerios? ¿Va a haber subsecretarías?
Se le preguntó a Jimena Rincón. Recordemos que ella no va a la reelección, no fue a la reelección por el Senado, se inhabilitó su reelección al Senado, y hoy ella tenía un rol preponderante en el comando de Evelyn Matthei, pero en el comando de José Antonio Kast acaba ya de instalarse. Quien ha tenido un rol más preponderante en este caso es Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas, que ha estado en la mesa de seguridad. Ayer Kast lo dice, ustedes lo escuchaban, nosotros queremos un ejecutivo en el que todas las personas que han colaborado sean parte. De ahí, ¿a quién le van a ofrecer distintas posibilidades? No lo sabemos. ¿Esas personas van a aceptar esos cupos o esos cargos? Tampoco lo sabemos. Porque, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario está trabajando en el comando, está con trabajo territorial, coordinando apoderados de mesa, despliegue de campaña, pero no sabemos si el Partido Nacional Libertario se va a sumar a un ejecutivo. Por ende, en lo que vemos hoy, el espectro político de hoy podría cambiar sustancialmente pensando en un 11 de marzo en adelante. Capaz muchos se van a cuadrar para trabajar en la instalación de un gobierno, pero desde el 11 de marzo en adelante se marginan pensando en sus propias pretensiones y aspiraciones políticas.
Oye, a ver, la lógica que indica, la lógica política, que hay que incorporarlo, porque si los dejan marginados, podrían convertirse en opositores al poco tiempo. Entonces, evidentemente que los van a incorporar. Partido chico, incorporación pequeña. De eso no cabe la menor duda. Sí, tampoco va a haber mucho espacio. Pero van a estar adentro.
Tienen experiencia también.
Sí, tiene experiencia.
Jimena Rincón, Matías Walker.
Sí, sí, sí. Tiene experiencia. Dos, críticos acérrimos de Kast ayer se manifestaron a favor de Kast. Jaime Mañalich, la misma Jimena Rincón, Jorge Tarud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están todos ahí. O sea, Kast ha logrado alinear gente detrás de él que eran acérrimos críticos, que eran críticos durísimos. De eso, la prueba es lo de ayer y lo de los últimos días. La pregunta es si esto va a deslavar, va a deformar el gobierno de Kast. Porque Kast está prometiendo cosas muy duras. Kast está prometiendo un cambio de timón, un girar el timón, un cambio de rumbo. Eso es lo que propone Kast. ¿Están todos dispuestos a eso? ¿Han conversado eso? ¿O ahora se trata solamente de sumar, sumar y sumar, y después se verá? ¿Qué hay de todo esto? ¿Es verdad que están de acuerdo con el programa de Kast o no? Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué ha pasado entre la primera y segunda vuelta en otras ocasiones? Que el programa se cambia justamente por la incorporación de nuevas figuras y partidos. Yo no he visto acá ningún cambio en el programa de Kast, salvo que en materia económica podrían hacer las cosas un poco más lentas, un poco más pausadas. Pero nada más que eso.
El recorte de los
gastos públicos. Claro. Pero nada más no. ¿Qué negociaron? ¿Negociaron algo o no negocian nada y simplemente no queremos por ningún motivo que Jeanette Jara tenga ni la mínima posibilidad de llegar a la presidencia? Y si podemos hacer algo para eso, lo vamos a hacer. ¿Cuál es la lógica?
Y el cargo también.
hay algo importante respecto a ese tema. José Antonio Kast redactó junto con sus equipos un programa de gobierno que ha sido catalogado por algunos como un programa más amplio. Era el programa más corto de los tres candidatos de la derecha, era el programa que mantenía 33 medidas y no entraba tanto en detalle respecto de la implementación de cada una de las medidas, sino que las explicaba en los tres ejes que son seguridad, economía y la emergencia social, que contempla salud, educación y vivienda. Cada uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa en ese programa generan consenso. Respecto al cómo se van a realizar, es el detalle que esperan ya comenzar a trabajar en estas reuniones de coordinación que están teniendo y post 14 de diciembre si es que resultan ser electos. Él le ha dicho a cada uno de los partidos con los que está trabajando que van a ser duros, que las expulsiones que han prometido se van a realizar, que los recortes al gasto público se van a realizar, que la reducción de funcionarios públicos, que él ha denominado como operadores políticos, también se va a realizar, que se va a dar un golpe de timón en materia de seguridad, y ahí hay consenso. Respecto a los temas que son estas tres emergencias, seguridad, economía y emergencia social, que yo les digo es salud, educación y vivienda, hay consenso. Y José Antonio Kast y su equipo lo planificaron de esa manera, porque es el programa que era más amplio, no entraba tanto en detalle respecto a procesos como, por ejemplo, cifras o tampoco respecto a plazos en particular. Y es ahí donde está el margen para poder comenzar a negociar. Hay algunos puntos en los que se ha puesto el punto sobre la I, valga la redundancia. Por ejemplo, ayer Demócratas pide que no se retrocedan derechos sociales. Kast ha dicho que no se va a hacer, pero hay una solicitud explícita en la reunión de ayer de que no haya regresión en derechos sociales. Kast lo mantiene y dice eso no va a ser así. También se pidió que con más fuerza se fuera a desmentir la idea de que él quería terminar con la indemnización por los años de servicio, que él quería terminar con la PGU y que él, por ejemplo, también quería aumentar la edad de jubilación. Son puntos que Demócratas le pidió, por favor, desmiéntelos con mayor fuerza, porque son aspectos que están instalados un poco más en la campaña. Eso por una parte. Entonces, hay requerimientos que ha realizado cada uno de los partidos. En la mesa de economistas, por ejemplo, también se ha puesto sobre la mesa qué va a suceder con el recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Va a ser en más tiempo? ¿Va a ser menos recorte en ese plazo? ¿Cuál es el detalle de ese recorte? ¿Es viable o no es viable? Se ha conversado respecto al tema de las contribuciones, va a ser eliminación solo de contribuciones a primera vivienda, se van a reducir las contribuciones pero no se van a eliminar. Bueno, hay algunos debates que se han dado, pero José Antonio Kast defiende su programa original y es en esa línea que ha dicho, si se quieren sumar, súmense, esto es lo que ofrezco.
Mañana hay debate, el primero de los últimos dos que quedan. Estrategia del comando de Kast, más o menos lo mismo entendemos, ¿no? Esto es, bueno, en este sí va a participar, porque digamos la estrategia original es no participar, pero hay excepciones con estos dos. Mañana el de Archie y el de Anatel la próxima semana. No pisar el palito de Janet Jara, que por otro lado, vamos a hablar de ella más adelante, tiene su estrategia de estarlo atacando constantemente para que precisamente pise el palito y se enoje, se enfade, en fin. Entendemos que va por ahí mismo, ¿no?
Tal cual, la idea es no caer en el tono confrontacional, entregar sus respuestas y sus propuestas en materia de seguridad, economía, también respecto al tema migratorio, que claramente podemos prever que se va a tomar gran parte del debate por lo que está sucediendo en la frontera entre Chile y Perú, y en ese marco la propuesta sería dar a conocer sus medidas, sus propuestas, mostrarse como un estadista con investidura presidencial que ya no está tanto en campaña, sino que comienza a prepararse para gobernar. Claramente sabemos que es algo que es anticipado, ¿no? Porque la elección todavía no se realiza y pese a que ya estamos en el periodo de veda de encuestas, todos los sondeos que se conocieron previo a la veda y también algunas mediciones que se han conocido de manera más privada en estas últimas jornadas evidencian que José Antonio Kast cuenta con una ventaja importante. ¿Eso puede variar? Sí. ¿El voto Parisi puede incidir? Por supuesto. ¿Hay un voto nulo y blanco que podría manifestarse y debilitar una mayoría para José Antonio Kast? Por supuesto. Janet Jara se podría imponer, también es una posibilidad, aunque las encuestas no lo planteen de esa manera. Pero en esa línea comienzan a delinear el camino de aquí al 11 de marzo. Y por eso entrar en el tono confrontacional no traería réditos para José Antonio Kast y por eso buscaría mantenerse como lo que vimos la semana pasada en el Foro Social Presidencial, un candidato que entrega sus propuestas y que no pisa el palito de la confrontación o del enfrentamiento con la otra candidata, que en este caso es Janet Jara. Un cambio importante respecto a la elección de 2021, donde vimos a un José Antonio Kast que se enfrentó en reiteradas ocasiones relaciones con el actual presidente Gabriel Boric.
¿Qué porcentaje estiman que van a sacar? ¿Hay alguna cifra
dando ellos vuelta? Esperan que sea entre un 55 y 60%.
Ya, o sea, es algo amplio. 55-45 sería sí. Una votación bastante buena para todas las cifras que se habían manejado para Janet Jara.
Es lo que se estima. Ellos, lo dijo José Antonio Kast hace varias semanas atrás, antes de la primera vuelta incluso, la oposición le va a ganar al oficialismo en la lógica de un 60-40. Y mantienen los márgenes respecto a eso. Recordemos que si sumamos la votación de Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, ya tenemos el 51%, un poquitito más. Sabemos que hay voto de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser que puede que se modifique en esta elección, dejándolos sin preferencia o con alguna otra preferencia que necesariamente no podría ser José Antonio Kast en este caso, aunque la mayoría de esos votos deberían tender hacia el republicano. Pero ya cuentan con el 51 y saben que hay un porcentaje de Franco Parisi importante que no votaría por Janet Jara porque la considera continuidad o incluso por su militancia del Partido Comunista. Tienen un optimismo respecto a los márgenes de votación. Y en esa línea también están trabajando por buscar la transversalidad y enfocarse en otros aspectos del candidato. Por ejemplo, potenciar su carácter más cercano, que es lo que hemos visto en las últimas dos jornadas, que son los primeros dos clips de la franja presidencial.
Mira, para terminar, ¿dónde está Matías Walker, cofundador junto con Jimena Rincón de Demócrata?
En el voto nulo y blanco.
Él no está por Kast, ese es el primer dato. O sea, Demócratas. No sé si dividido, pero por lo menos con alguna opinión divergente de alguien importante, porque es cofundador del partido y además es senador. Eso es lo primero. Y lo segundo, diría que vamos a ver cómo se conforma ese gobierno, si es que ganan, obviamente, pero todas estas incorporaciones le quitan espacio a Chile Vamos, ¿eh? Ojo, porque hay que tener espacio para todos. Entonces vamos a ver cómo se forma el gobierno, si es que gana Kast, pero va a ser así. Y lo tercero, ¿adhesión a Kast de la gente o un contrato para que haga las cosas que tiene que hacer? Y los contratos no se deben romper, por lo tanto se deben cumplir. ¿Se ha pensado un poco en eso, que no es tanta la adhesión, a lo mejor, a su persona, sino que simplemente un contrato para que haga cosas?
Saben que hay una expectativa muy alta que deben manejar de forma de cumplir a la ciudadanía si es que así lo eligen el próximo 14 de diciembre. El manejo de cómo lidiar con la expectativa ciudadana en materia de seguridad, migración y economía es un tema que está siendo objeto de revisión en el comando de José Antonio Kast. Saben que hay un factor que tiene relación con el cambio continuidad, los auditores lo habrán escuchado, esta idea de el péndulo, es decir, que no se reelige a la misma línea política del gobernante que está de turno, por eso vimos Bachelet Piñera, luego Boric, y ahora, si es que se cumple lo que han pronosticado las distintas encuestas, sería José Antonio Kast. Eso por una parte. Saben que hay una idea de que la gente castiga la continuidad, busca el cambio, por eso está el eslogan de la fuerza del cambio que han decidido establecer, y que en esa línea él está jugando con un poco más de ventaja porque representa el cambio respecto de la actual administración. Saben que también ahí hay un factor, que no necesariamente hay adhesión respecto a su proyecto, sino que porque él representa el cambio. Sin embargo, la elección parlamentaria que tuvo el Partido Republicano le demostró a José Antonio Kast, al partido y al comando, de que también hay una adhesión respecto a su proyecto político. Un proyecto que comienza a nacer el 2017, que comienza a aceitarse en el marco de el post-estallido social, luego la Convención Constitucional, que tiene una primera camada de parlamentarios el 2021 y que ahora ya va a llegar al Congreso el próximo 11 de marzo con 31 diputados, con varios senadores, y en esa línea saben que el proyecto se aceitó, el proyecto ya se consolidó y se fortaleció. Entonces, más allá de estos aspectos que pueden ser más circunstanciales, como el cambio continuidad o la misma situación de economía y seguridad que está atravesando el país, también hay optimismo respecto a la adhesión que hay en algunos sectores de la ciudadanía respecto a la marca republicana, a lo que han denominado como el sello republicano, y que eso se evidenció también en la elección parlamentaria.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Chao, Majo, hasta pronto. A ver, sigamos hablando acerca de José Antonio Kast, pero hablemos de la franja electoral que comenzó, les decíamos, el domingo para la segunda vuelta. Ha evidenciado parte del tono que quiere mostrar José Antonio Kast en los últimos días de su despliegue.
Uno de los aspectos de la estrategia se centra en potenciar la cercanía y sencillez de Kast y el otro en derribar fake news respecto del candidato.
Entonces, en este punto, en este objetivo, es que el primer capítulo de la franja se abordó uno de los temas que lo ha acompañado en sus tres aspiraciones, un eventual vínculo de su familia con el nazismo.
Un tema que se instaló en 2021, cuando distintos medios internacionales dieron a conocer que su padre, Michael Kast, militó en el partido nazi.
Debido a esto, la pieza audiovisual mostró al republicano en una mesa con diferentes mujeres, con quienes compartió la historia de una mujer alemana, quien formó parte de su crianza.
No era mi abuelita, pero me crió. Ella trabajaba en una casa con niños que eran judíos, que fueron asesinados por los nazis, siendo ella alemana. Ella perdió su dentadura porque ellos mismos le rompieron la dentadura. Entonces, cuando a uno le dicen a que este es cuico, es nazi, yo le digo, mira, no conoces mi origen, no sabes cuál fue mi crianza y no sabes lo que le hicieron a la persona que yo más quiero después de mis padres. Los nazis, dijo el candidato.
Otro de los temas que abordó esta franja, pero la de Janet Jara, fueron declaraciones pasadas del mismo José Antonio Kast respecto de la dictadura.
En la denominada franja real de Kast se incluyó una entrevista del republicano en la que manifestó su deseo de indultar a los presos de Punta Peuco.
Y luego se emitió el testimonio de un joven quien relató la historia de su abuelo, asesinado por la dictadura, de Augusto Pinochet.
A mi abuelo Sergio lo asesinó Miguel Krasnov. Este asesino fue condenado a más de 1,000 años de cárcel y Kast lo va a visitar. Y si gana, lo quiere indultar, señaló el joven.
Pese a que el republicano no ha querido abordar este tema en la campaña, sí respondió a Janet Jara y aseguró que esta es, dijo, otra mentira del comando de la exministra del Trabajo.
Mire, ella ha dicho que voy a terminar con la PGU. ¿Tengo que aclararlo? Ella ha dicho que quiero terminar con la indemnización de los años de servicio. Lo han dicho todo. Bueno, que siga planteando lo que ella cree.
A lo mismo apuntó su vocera, la periodista Mara Sedini, quien dijo que el tono confrontacional de Jara se debe a su mala posición electoral.
Está demostrando un poco una desesperación de un comando que ya no tiene propuestas y nosotros estamos mirando hacia adelante, estamos mirando el 2026 porque estamos seguros que los chilenos van a elegir bien, van a elegir a José Antonio Kast.
Si bien Kast no se refirió directamente a la situación de los presos de Punta Peuco, redirigió la discusión hacia el proyecto de ley que se está tramitando ya en el Senado y es el que busca que condenados que superan cierta edad o que padecen enfermedades graves o terminales puedan cumplir su condena en sus domicilios.
Pese a que el candidato aseguró que ese debate se dará en el Congreso, sí marcó posición. A mí me gustaría que alguien que está a punto de morir pueda terminar en su hogar, dijo Kast.
Tras el estreno de la franja televisiva, la candidata oficialista Janet Jara defendió este tono confrontacional que usó en contra de José Antonio Kast, una estrategia, eso sí, que no es compartida por todos ahí en su comando.
Mientras la banderada defendió la necesidad de transparentar lo que propone la derecha, especialistas advirtieron que dicha estrategia podría tensionar la búsqueda del voto indeciso. Gabriela Piña, muy buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y tras la primera vuelta de la elección presidencial, el comando de la candidata oficialista, Janet Jara, se dividió en torno a dos tesis respecto a lo que debía o debería transmitir su campaña. Por una parte, quienes apuestan por un tono mucho más confrontacional en contra de José Antonio Kast, y por otra, quienes apuntan a mostrar una candidatura mucho más propositiva, enfocada en sus propuestas. En el primer capítulo de la franja televisiva se buscaron plasmar finalmente un poco de ambas posturas. Sin embargo, lo que en definitiva más llamó la atención fue el tono que se adoptó en contra del abanderado del Partido Republicano en materia de derechos humanos. Ya lo comentaban ustedes en esta pieza audiovisual, se acusó al diputado de querer indultar a Miguel Krasnov, actualmente preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Una crítica que fue defendida por la candidata oficialista ayer en el marco de su gira por la región de la Araucanía, donde se le consulta por este tema y afirmó allí que es relevante dar cuenta de lo que está proponiendo el abanderado de la oposición y la derecha chilena.
Lo que no puede pasar en este país es que se olvide lo que ha ocurrido, porque realmente fueron crímenes horrendos. Y yo creo que es bueno que los jóvenes se informen. Por eso es importante, yo creo, poder mostrar con transparencia a la gente lo que está proponiendo la ultraderecha chilena en la persona de Kast.
En el primer capítulo de su franja, que fue emitida el domingo, Janet Jara también aborda temas relacionados a sus medidas en materia de salud, también vivienda y seguridad, y además da un espacio para prometer aplicar lo que califica como la buena idea de la propuesta de Evelyn Matthei de pagar el pie completo para comprar la primera vivienda de hombres y mujeres entre 25 y 40 años, algo a lo que también hace alusión en su capítulo de ayer, pero esta vez con una propuesta de Franco Parisi. Aquello fue destacado ayer por su jefa de campaña, la senadora socialista Paulina Bodanovich, quien además afirmó que el sector que hoy día Kast representa no se ha preocupado, dijo, de los derechos de las personas.
No es la derecha la que le ha dado educación a la gente, lo hizo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. No es la derecha la que se ha preocupado de la salud de las personas. No es la derecha la que le dio las mejores pensiones a Chile y en particular José Antonio Kast, porque independientemente de su origen, su partido votó en contra de la reforma previsional.
El vocero del comando de Janet Jara, el diputado Tomás Hirsch, comentó que la franja de la candidata lo que hace es decir las cosas por su nombre, afirmando además que no se trata de ser confrontacional, sino de develar la verdad.
Develar al contrincante que no habla, al contrincante que no va a los debates, al contrincante que no explica, al contrincante que se queda callado cuando tiene que dar explicaciones.
Pese a la postura que ha tomado el comando respecto a esta estrategia de tomar un tono mucho más confrontacional con Kast, expertos consultados por la radio advirtieron que esta estrategia confrontacional justamente podría tensionar la búsqueda del voto indeciso. El académico de comunicación política de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, comentó que usar la franja para atacar al contrincante es una forma de fortalecer o reforzar tu electorado. Pero, a juicio de él, también experto en marketing político, en el caso ahora de Janet Jara, ese no sería el problema.
Atacar un poco al contrincante es una forma de fortalecer o reforzar a tu electorado. Ahora, en el caso de Jara, al parecer el problema no es que tenga que reforzar su electorado está bastante claro, y lo que debe hacer, obviamente, es tratar de crecer.
Para el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la franja es un espacio, entre un espacio para hablarle al votante, particularmente al votante indeciso. Esos votantes, dijo el académico, tienen como principal característica ser desinteresados y apáticos frente a la política, por lo tanto, agregó, toda discusión.
Nos interrumpió el contacto con Gabriela Piña, lo vamos a recuperar de inmediato en unos segundos. A ver, algunas cosas sobre lo que está ocurriendo en el comando de Jara. Yo creo que en el comando de Janet Jara hay una confusión gigantesca. O sea, un asunto que nunca se resolvió. ¿Va a ser una segunda vuelta con proposiciones o de ataques directamente a Kast? Nunca se resolvió todo esto. Un comando que estuvo paralizado la primera semana, que le costó muchísimo tomar velocidad, si es que tomó velocidad, y con contradicciones muy, muy fuertes y permanentes. Las diferencias públicas que ha tenido con Francisco Vidal, con un vocero, es muy, muy extraño.
Pero vamos a seguir hablando acerca de política, pero tenemos que interrumpir. Vamos al Cerro 18 en Lo Barnechea. La información del momento está con Rodrigo Pino.
Sí, se está haciendo una actualización por parte de Carabineros. Escuchemos las palabras del coronel.
Estuvieron con una resistencia por parte de un grupo de personas, donde personal de orden público tuvo que restablecer el orden público y la habilitación de las vías de libre tránsito. ¿Se puede establecer diálogo con las personas? Hay personal que está confirmando, ¿cierto?, para dar inicio al diálogo conforme al protocolo que está establecido en la intervención de estos casos. Al momento no tenemos solamente, aún mantienen una atención verbal de algunos, pero está siendo controlado y nos ha permitido, ¿cierto?, dar inicio a la operación.
No hay barricadas,
no hay barricadas por el momento, ¿cierto?, que impidan el libre tránsito peatonal y de la vehículos. ¿Detenidos? Al momento estamos operando en el lugar, vuelvo a repetir, y aún no tengo registro de detenidos por el momento.
¿Coronel, se va a hacer uso de máquinas para el retiro de la infraestructura?
Solamente está considerado vehículos de traslado de especies particulares a la gente. Ustedes pueden observar que es una quebrada, no permite el ingreso de vehículos y maquinaria pesada, por lo cual todo tiene que hacerse de manera manual. Al momento no tengo registro personal lesionada, ¿cierto? O registrada en este operativo. Eso se va a desarrollar por parte de personal municipal, quienes son los responsables de esta acción, ¿cierto? Con personal contratado para ello.
Pero ustedes van a estar custodiando.
Nosotros vamos a estar resguardando la operación por parte del personal municipal. Ellos requirieron el auxilio de la fuerza pública para dar este
problema. Parte de las palabras del coronel Parragués, entregando detalles respecto de este procedimiento que sigue en desarrollo. Se hablaba bastante tenso, aún hay ingresos de carabineros en este lugar de control de orden público. En este punto, vamos a ver si podemos conversar, porque hay una pobladora en estos momentos, residente de esta toma, que se está manifestando respecto de esta manifestación, de esta desalojo. Vamos a ver qué está señalando ahora esta persona.
Vengo a hablar con ustedes. Hemos hablado, queremos hablar con el alcalde. No, a los precarios no los atendemos. Yo, chiquillo, tengo 4 hijas mujeres. Yo arrendé esa casa que está al frente, 600 lucas, pero tuve que elegir. ¿Saben qué tuve que elegir? ¿Le doy estudio a mi hija o me voy a vivir ahí? Me tuve que ir a vivir, pero le di estudio a mi hija. Tengo 2 hijas en la universidad, la saqué adelante. Pero no puedo tener casa. He ido al banco y me dicen, no, usted es pobre para el banco, pero para el Estado soy rica.
Suicidio. ¿Por qué? Arriendo le está ofreciendo el
300 mil pesos. ¿A dónde arriendo? ¿A quién van a echar 300 mil pesos? Dígame, yo una mamá soltera con 4 hijas. ¿A dónde? ¿Y por qué me tengo que ir? Váyase de la comuna. Ni siquiera le ha pagado a la gente de la Juan Pablo, que están esperando sus casas, ni a ellos. Más de 2 años no le ha pagado, imagínense, el subsidio de arriendo y los prometes a nosotros. Dígame ahora, ¿dónde nosotros vamos a pasar una Navidad con todos los niños? ¡Mire la fecha! Dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Miren para allá, las mismas mansiones, la de esa, para todos lados. Y a nosotros, ¿por qué no lo hace casa? No, no hay sitio. ¿Por qué? Dígame. ¡Es injusto! Señora. Porque el país no lo aprecia. Nosotros no estamos en una toma porque queramos. No estamos en una toma porque queramos. Entienda, en todo el país no estamos porque queremos. No lo alcanza, no lo alcanza. A mí, imagínense, aquí hemos pasado nevazones, frío, incendios, miles de cosas. ¿Ustedes creen que yo quiero? No, pero no me alcanza, chiquillo. Vivo en Barnechea. Barnechea, cuando dice, ¿en qué comuna vive? En la dehesa. No, esto es lo Barnechea, que hay un pueblo, que hay gente pobre. Eso. ¿Y por qué el alcalde y Luis Saavedra que dicen no, que ya? No, no los atiendo a ellos. ¿Somos pulga? No, somos de acá, de los Barnechea. Familia nacida y criada acá, chiquillo.
Parte de las palabras de esta residente, esta persona que llegó hasta este punto, estamos nosotros para manifestar su punto de vista respecto de este desalojo que está desarrollado hasta ahora Carabineros. Ya hablábamos, aún sigue en proceso personal policial, aún no llega personal municipal para lo que es el desarme de estas viviendas. Hubo momentos de tensión en primera instancia, resistencia, pero por ahora solamente indicada Carabineros. Hay personas que están solamente con palabras, insultos a Carabineros, pero no hay resistencia con el lanzamiento de objetos contundentes. No hay reporte detenido, tampoco hay reporte lesionados hasta este momento. Sigue este momento tenso acá en el desalojo de esta quebrada de estos habitantes, cerca de 80 familias acá en el sector de Lo Barnechea, Cerro 18. Bio, la radio.
Y aprovechamos este paréntesis también para actualizar información policial y un accidente en el túnel que viene desde Colina hacia Santiago, en esa autopista. Cristian Borkowski nos cuenta.
Sí, para darles cuenta sobre este accidente de tránsito que se ha registrado entonces en el sector del túnel de la autopista Nororiente que une Chicureo con Vitacura. Ahí hay un accidente en un túnel, todavía no se ha especificado cuántos vehículos estarían involucrados, pero la imagen de referencia que nos han aportado nuestros auditores hablan de un atochamiento bastante relevante con dirección a Vitacura. Este accidente fue o habría sido adentro de un túnel, hay varios vehículos de la misma autopista, Carabineros en el lugar, y por cierto es una información que está en desarrollo a esta hora de la mañana. Vamos a cambiar rápidamente de locación porque de Vitacura nos vamos a mostrar las imágenes de este camión que resultó completamente volcado acá en el sector de la autopista Acceso Sur, esto es la comuna de Buin. Tienen para rato, nos han dicho, ha llegado la grúa, pero en realidad este es un vehículo de alto tonelaje que va a tener que ser movido próximamente por la ayuda de una grúa. Ha llegado Carabineros y personal de la misma ambulancia que ha llevado al conductor único herido hasta el hospital Soto del Río. Hay que señalar que antes de que se diera vuelta este camión, otro vehículo también tuvo un importante accidente de tránsito metros más atrás del camión. y según nos dicen, las víctimas habrían sido, en este caso, el testigo, una curva que se habría generado de manera sin advertencia en las últimas horas acá en el sector, producto de la construcción de un peaje telemático. Es la información que podemos entregar acá en la comuna de Buin, sector kilómetro 19 de la ruta Acceso Sur, sector del río Maipo también, desde este sector de Gran Santiago, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a retomar el contacto con Gabriela Piña. Se había interrumpido, estuvimos en Lo Barnechea, estuvimos ahora en la carretera. Volvemos contigo, estábamos hablando de lo que ocurre en la candidatura o la campaña de la candidatura de Janet Jara. Te escuchamos, Gabriela.
Sí, yo les comentaba este análisis del analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, quien plantea que justamente la franja televisiva es un espacio para hablarle al votante más bien indeciso. Y él dijo, estos votantes tienen como característica ser más bien desinteresados y apáticos frente a la política y que por lo tanto toda esta discusión o más bien confrontación, más que acercarlos a una candidatura, los termina alejando.
Ese votante hoy día, que es el que va a definir la elección, son los votantes del voto obligatorio. Y esos votantes tienen como característica ser desinteresados, ser desafectos, ser apáticos hacia la política. Por lo tanto, toda discusión, toda pelea, toda confrontación los aleja del espacio de las candidaturas más que los acerca.
Por su parte, Aldo Casinelli, también analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, indicó que la candidata Jara hoy día pareciera estar ocupando todos los espacios disponibles para buscar revertir su posición en las encuestas. Para el académico, hoy la exministra del Trabajo no tiene o no tendría dónde ir a buscar votos y, por tanto, lo único que puede hacer es impedir que los votantes adhieran a la candidatura de José Antonio Kast.
Más bien es buscar el rechazo respecto del candidato Kast que el apoyo a su candidatura. Y en ese sentido, todos los espacios le sirven y la propaganda electoral es el más importante en este sentido que le va quedando.
Ya lo comentaban anteriormente, ayer José Antonio Kast fue consultado por la franja de su rival y estas acusaciones bien directas que se le hicieron en el primer capítulo. Ayer también se hace alusión a su jefe económico y él evitó responder. Dijo básicamente que no van a entrar en esta disputa, dijo, de trinchera, que es básicamente también el... lo que se ha dado durante toda la campaña presidencial en esta búsqueda de Janet Jara por atacar lo que no ha sido respondida por su contendor. Katy Tomás.
A ver, esto va a llegar hasta el final, ¿no es cierto? Ya no hay posibilidad de cambio en la campaña. O sea, este estilo ya se adoptó y no cambia para nada, ¿no?
Sí, se va a seguir con esta estrategia que en el fondo lo que planteaban los analistas, ¿no? Es el espacio que le queda a Janet Jara para buscar ese objetivo de disminuir, aunque sea en un par de puntos, la brecha que hoy día tiene con José Antonio Kast.
Y resulta que en este estilo, ¿es funcional para este estilo Francisco Vidal o no? ¿Que está pensando en otra cosa?
Han surgido diferencias. De hecho, incluso yo diría ciertas incomodidades o algunas críticas que no han salido mucho a la luz pública, sino que ha sido más bien en la interna, ¿no? Respecto al rol que justamente ha cumplido Francisco Vidal con estas intervenciones que él tiene durante sus primeros días como vocero de campaña, que justamente se contraponen a la estrategia que hoy día está siguiendo el comando, que es respecto a esta estrategia o esta intención de tomar un tono mucho más confrontacional con José Antonio Kast. Él en su momento plantea que para él no tiene mucho sentido eso y que en realidad lo que se debiese hacer es poner más bien las propuestas sobre la mesa y en el debate, o sea, centrar la discusión en las propuestas de la candidata, mostrar una candidatura justamente mucho más propositiva y más relacionada a las propuestas de cara a la ciudadanía. Algo que finalmente no se está haciendo y también se está generando esta como división en su propio comando, que es al final lo que también se está tomando un poco la agenda mediática que rodea la candidatura de Jara, que es algo que también al mismo tiempo influye en su candidatura de manera negativa.
¿Y cuál de esos dos puntos de vista será el que se imponga mañana en el penúltimo de los debates de los candidatos? Porque ya la vimos en el foro social del Hogar de Cristo mucho más agresiva en contra de Kast, en una dinámica obviamente muy con la misma intención, con esa intención. ¿La podríamos ver más en esa senda mañana o más bien la que es propositiva y la que intenta explicar por qué su programa es mejor?
Probablemente la veamos con una estrategia bastante similar a lo que vimos la semana pasada en este foro social organizado por el Hogar de Cristo, en el que justamente hay una candidata con un tono mucho más confrontacional, porque, reitero lo que mencionaba anteriormente, ¿no? En el comando, por lo menos en este tipo de espacios, ven una oportunidad para eventualmente acortar la brecha con José Antonio Kast, pese a que se sabe, y es lo que se ha visto, el candidato ha optado por no caer quizás en ese juego, por así decirlo, en el comando creen que es una estrategia que se debe seguir aplicando.
Muchas gracias, gracias Gabriela.
Muy buenos días.
Chao, Gaby.
Hasta la región de la Araucanía llegó la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, para dar inicio a una nueva gira por la zona sur del país.
Vamos a recordar que la semana pasada la abanderada hizo un recorrido por el norte del país. Ahí presentó un plan de 10 compromisos concretos para el desarrollo de esa zona, algo similar a lo que realizó esta semana.
La primera actividad de su gira fue en la comuna de Nueva Imperial, donde se reunió con dirigentes mapuches y donde destacó la importancia de fortalecer las vías de diálogo.
Es muy importante poder profundizar las vías de diálogo y vías que nos lleven a tener una relación, yo diría, en términos de respeto entre el pueblo mapuche, ¿cierto? Entre todos los pueblos indígenas y también los que no pertenecen a los pueblos indígenas.
Durante su recorrido por la región, la candidata oficialista presentó el programa Obras para la Araucanía, con 14 medidas enfocadas en la zona.
Una de las propuestas son la gestión para la restauración del mercado municipal de Temuco, la construcción del mercado hortofrutícola en Padre Las Casas y el mejoramiento de la ruta S95.
A esto se sumó la idea de continuar con la ley indígena, fomentar un plan de inversiones en salud rural y la mayor inversión en zonas de conflicto.
Medidas que fueron destacadas por la senadora Alejandra Sepúlveda, encargada del comando en la zona sur.
A través de un comunicado, el comando de la candidata afirmó que este plan busca construir una región más integrada, segura, justa y preparada para liderar el desarrollo de Chile en las próximas décadas.
El Partido de la Gente respondió a las críticas por no revelar cuántos militantes votaron en su consulta digital defendiendo la legitimidad del proceso.
Tanto en el oficialismo como en la oposición rechazaron el llamado al voto nulo, apuntando a que la colectividad se restó de una definición que es clave. Alinde Sormo nos informa.
La decisión del Partido de la Gente de ir por el voto nulo en la segunda vuelta no tardó en encender cuestionamientos. La consulta digital que respaldó esa postura dejó un vacío clave. El PDG aún no informa cuántos militantes participaron, pese a que más de 38.000 estaban habilitados. La falta de ese dato abrió dudas sobre la transparencia del proceso y reactivó las críticas hacia la colectividad. Desde el partido salieron a defenderse. El parlamentario electo Guillermo Valdés sostuvo que algunos buscan sembrar sospechas, pero que en el PDG no hay cocina. Recalcó que su legitimidad viene de la gente y que seguirán dando la pelea fuera de los acuerdos entre cuatro paredes.
Y no hay secretos y no hay cocina. Quienes nunca han rendido cuentas de nada, ni la derecha ni la izquierda tradicional, ahora pretendan darnos clases de transparencia.
Aún así, hubo presión desde dentro. La diputada Pamela Giles pidió que se entregue la cifra de participación y sostuvo que si el PDG quiere mantener su sello de transparencia, debe informar el padrón que votó.
Yo soy una humilde militante y me parecería muy importante que a quienes corresponde hicieran activamente entregaran esa información a la prensa.
El rechazo al voto nulo también vino desde afuera. En la derecha, el diputado UDI Henry Leal acusó al PDG de restarse de una elección clave, afirmando que votar es una responsabilidad moral y que anular no es una decisión. Desde el oficialismo, la senadora Paulina Bodanovich señaló que los partidos deben orientar a sus bases y no dejarlas sin conducción en un balotaje decisivo. ¿Y qué significa esto en la práctica? El analista Roberto Munita planteó que la jugada del Partido de la Gente responde más a la estrategia de Franco Parisi que a un intento real de incidir en el resultado. Afirmó que el voto nulo podría subir por múltiples factores y que Parisi intentará adjudicarse ese incremento, aunque buena parte provenga de electores que no controla.
Esta estrategia del voto nulo tiene un doble propósito. Recordemos que hubo 500.000 votos nulos y blancos en primera vuelta. Entonces, París se puede tratar de adueñarse de todo ese bolsón de votos y decir, estos son mis votos.
Con un proceso aún sin cifras de participación y un llamado al voto nulo que generó críticas desde distintos sectores, la definición del PDG se instaló como un antecedente más dentro del escenario del balotaje. Su impacto real en la elección dependerá finalmente del comportamiento de un electorado que históricamente ha mostrado poca disciplina partidaria.
8 de la mañana, 44 minutos.
El feriado irrenunciable del próximo domingo 14 de diciembre, día de la segunda vuelta presidencial, abrió un tenso debate entre el mundo del trabajo y el comercio pocos días de la Navidad, fecha indispensable para las ventas del comercio.
Aunque la UDI pidió al gobierno tramitar con urgencia un proyecto para eliminar esa condición especial, las advertencias más fuertes vinieron desde los gremios del mundo privado.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, recordó que en las elecciones de octubre de 2024, el sector registró una caída cercana al 43% en las ventas.
Pacomio advirtió que si un escenario similar se repite justo en el último fin de semana antes de Navidad, la pérdida para el comercio minorista podría bordear los 168 mil millones de pesos, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas que dependen de esos días para levantar sus balances de fin de año.
Ya vimos en las elecciones de octubre del 2024 una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
En la misma línea, el vocero de la Asociación Gremial de las Marcas del Retail, Andrés Bogolaski, advirtió que el cierre del comercio durante el balotaje puede traducirse en caídas de hasta un 45% en un solo día.
Esta medida puede provocar caídas de hasta un 45% en un solo día y pérdidas millonarias, afectando especialmente a trabajadores que dependen de sus comisiones. Creemos que Chile debe modernizar esta regulación porque ya quedó demostrado que el comercio puede funcionar sin interferir en un proceso electoral.
En la moneda, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, evitó respaldar cambios que calificó como unilaterales. Sostuvo además que cualquier modificación al estatus del feriado solo podría avanzar con un acuerdo entre los sindicatos y los empleadores.
Esto tiene que resolverse sí o sí, si es que se quiere avanzar en algo así, con acuerdo entre sindicatos y empleadores. No va a ser algo unilateral, nosotros no somos partidarios de resolverlo unilateralmente.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores defendió mantener el feriado irrenunciable.
Su secretario general, Eric Campos, dijo que la CUT sostiene que el 14 de diciembre debe seguir siendo un día protegido para que los trabajadores puedan participar sin presiones en una jornada que consideran clave para el futuro del país.
La CUT reafirma que el día 14 de diciembre debe ser un feriado irrenunciable para permitir la participación de las y los trabajadores en un día tan importante para el futuro del país.
Hay que decir que por ahora, el día de hoy, 2 de diciembre, el feriado irrenunciable del 14 de diciembre se mantiene vigente y el debate quedó instalado entre la necesidad de resguardar el derecho a voto de los trabajadores y el impacto económico que advierte el comercio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. ¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. La situación de él está muy, muy complicada y por lo tanto una acusación constitucional que podría ser aprobada. Estaremos hablando de eso. También de una condena o de la condena al exdirector, ni más ni menos, de la Policía de Investigaciones, de Héctor Espinosa. Fue condenado a 17 años de presidio efectivo por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales y lavado de activos. Todo eso y mucho más en segundos.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Rancagua, ruta travesía, llegando a Avenida República y Alameda, tacos por colisiones por alcance. Así que precaución a quien venga desde el norte llegando a Rancagua. Video mío, la radio.
Más 5699-200-7888.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Blum Cop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza. En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
¡Atención! ¡Renueva y gana! Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3.000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, mini market, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Bio Bio te conoce.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen. De 100 ml, el nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 200 7888.
Buenos días, auditores, desde Rancagua. Colisión múltiple en ruta travesía entre República de Chile y Alameda. Ruta travesía dirección norte-sur. Cuatro vehículos involucrados. Para que tome las precauciones correspondientes, Bio Bio la radio.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura es de 18,3 grados, la humedad es del 54%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana va a estar con nubosidad parcial variando a despejado, la tarde va a estar despejada y se espera una temperatura máxima de 32 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado, la temperatura es de 16 grados, humedad 72%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 23 grados.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con incidentes se realiza el desalojo a una toma en el Cerro 18 en la comuna de Lo Barnechea.
Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito en la ruta internacional a Colchane en la región de Tarapacá.
A balazos fueron asesinadas dos personas en el centro de Santiago, cerca del barrio Meis.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alalaco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Atención que hay un accidente, nos dicen en la ruta travesía, nos dicen auditores, en estos instantes es un accidente en la ruta travesía, que es la ruta, es la antigua 5 Sur, la que pasa por el centro de Rancagua. Estamos respondiendo a un rescate por un accidente de tránsito en la ruta travesía y Avenida Libertador Bernardo Higgins en la comuna de Rancagua. Concurren dos carros de bomberos de Rancagua. Hay una colisión múltiple de vehículos. Se desconoce la cantidad de personas lesionadas y mostramos las primeras imágenes de este accidente en la ruta travesía con Avenida Libertador Bernardo Higgins, esto es en Rancagua.
Y nos contaban auditores temprano de cortes de agua. A esta hora nos avisan de la comuna de Renca, que ha comenzado la jornada sin agua potable y que no hubo aviso respecto de ese corte. El tema es que son varios los auditores que nos han reportado esta situación, pero todo indica que están haciendo arreglos en varios sectores de la comuna de Renca, también en Conchalí. Y alguno de ellos habría tenido problemas en la ejecución, lo que llevó a la rotura de una cañería. No hay aviso respecto a este corte porque no estaba programado, es una emergencia. Y solo usuarios reclamando y preguntando por la reposición es lo que hemos obtenido desde las cuentas de la cuenta de X, las de redes sociales de Aguas Andinas. Pero son varios auditores que han reportado esta situación. Al parecer hay arreglos que se están realizando de parte de la misma Aguas Andinas en Renca, en Conchalí, y rompieron una cañería, lo que lleva a que esté interrumpido el suministro a esta hora. Por eso no hay información oficial, por eso no hay lugares de reposición. Entendemos que se está trabajando en la emergencia, pero eso es una situación que no estaba planificada.